convenio de colaboración con Policía Nacional en el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Cómo era la situación hasta ahora? No sé si tengo entendido que antes el problema, al ser una legislación autonómica, cuando alguien detecta un piso ilegal, un vecino o algo, llama a la policía y al ser policía municipal había algún tipo de problema de competencia. ¿Cómo es la situación?
No, no hay ningún tipo de problema de competencia. Aquí hay una cuestión de pura colaboración, en este caso con la Administración Central del Estado y en las tres patas en las que más de una vez ya hemos comentado, en la pata de lo que es la propia seguridad, que es en lo que colaboramos con la Policía Nacional. Es decir, otra cosa es la colaboración con las policías locales en las que intensificamos la labor de inspección en el cumplimiento de la normativa turística, tanto autonómica como municipal. En este caso, hablamos fundamentalmente del control de la actividad de las viviendas desde el punto de vista de la seguridad. No hemos formalizado ningún convenio de colaboración con el Ayuntamiento y con la Policía Nacional. Hemos trabajado en distintas reuniones para elaborar un modelo de colaboración, un modelo piloto, podríamos decir, de colaboración con la Policía Nacional en la ciudad de Valladolid, que queremos que sirva también de referencia y que queremos extender al resto de capitales de provincia y, por supuesto, con la estrecha colaboración también, por supuesto, del Ayuntamiento de Valladolid.
O sea, si alguien detecta un piso ilegal en un vecindario, ¿tiene que ir a la Policía Nacional o Municipal a hacer esa denuncia de que ha detectado un piso ilegal?
Bueno, la detección del piso ilegal puede proceder de múltiples formas y, evidentemente, proceder a denunciarlo donde considere más oportuno. Es decir, aquí no hay una obligación en cuanto al procedimiento de denuncia. Nosotros cualquier reclamación, cualquier denuncia que nos llega la tramitamos, sea a través de un particular, sea a través de un turista, sea a través de un organismo público o sea a través de la policía local o de la policía nacional. Es decir, no hay una exigencia de que tenga que ser a un determinado cuerpo de policía. Para eso están todos los cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, las policías locales con quien también colaboramos. Son dos formas de colaboración distintas. Está el modelo de colaboración que estamos desarrollando con la Policía Nacional en materia de seguridad para coordinarnos a la hora de poder hacer inspecciones conjuntas que verifiquen el cumplimiento tanto de la normativa turística, del alta en el registro, como el cumplimiento de la obligatoriedad que tienen los alojamientos en su conjunto de comunicar a la policía los datos de los propios huéspedes en la propia regulación del libro de registro de cualquier alojamiento. Y en ese sentido, nosotros hemos establecido un sistema para coordinar esas inspecciones, para, en su caso, hacerlas de manera conjunta y, en todo caso, también para intercambiar la información que pueda tener la Policía Nacional a efectos de cumplimiento de normativa turística y nosotros intercambiar la información que tenemos a través de nuestro registro de actividades turísticas con la propia Policía Nacional para cumplir, en este caso, ambas normativas. Hay que tener en cuenta que, como saben perfectamente, en algunas de estas plataformas no se identifica a los usuarios y en algunos casos ni siquiera se identifica la dirección. Por tanto, la colaboración con todas las administraciones es fundamental y con la policía también. Y en ese sentido, pues estamos avanzando y ese es el modelo de colaboración, el modelo piloto que estamos haciendo en Valladolid, sin perjuicio de otro convenio de colaboración al que hacía referencia, que hemos firmado con Ávila, con León, con Palencia y con Salamanca, de colaboración con las respectivas policías locales también para ayudarnos y para coordinarnos en el control de la actividad turística y que pues también queremos extender al resto de capitales. Bueno, evidentemente la situación es distinta en cada caso, pero en el conjunto de la comunidad hemos rebasado ya las 1.000 viviendas de uso turístico en todo Castilla y León. En torno a 1.070 me parece que estamos. Bueno, hay diferencias más o menos notables, pero no hay ninguna que podamos destacar. especialmente? Pues la que más tiene exactamente, se lo digo ahora mismo, que es... Bueno, no sé dónde tengo el dato ahora mismo, pero se lo paso inmediatamente en cuanto terminemos. Nosotros no prevemos que haya un incremento importante. Es más, creemos que tanto las líneas de colaboración que hemos abierto con las plataformas como la colaboración que estamos teniendo en materia inspectora, como también, y elemento fundamental, la implicación de la propia agencia tributaria, pues condicionará a la baja esa evolución, y entendemos que no tiene por qué haber un crecimiento muy importante en los próximos años, entendiendo, y como hemos dicho ya en algún caso, que no se trata de descalificar ninguna modalidad de alojamiento. Esta es una modalidad de alojamiento más, que da respuesta a una demanda que está ahí y que, por tanto, no hay que pensar que cuanto es más peor. Depende. En algunas capitales de provincia, pues incluso puede complementar una cierta escasez de oferta de alojamiento que puede venir bien para la demanda turística. Pues mire, hemos hecho recientemente una prospección en ese sentido y ha bajado considerablemente el número de ilegales. Y entendemos que la evolución va a ser en los próximos meses en ese sentido. Todavía hay un porcentaje más o menos amplio de oferta que no está registrada, pero que entendemos que con esta comunicación, con las propias plataformas y con esa labor de inspección, se va a poder incorporar, porque en muchos casos no es una cuestión de ilegalidad por voluntad de incumplir la norma, es que en muchos casos es una cuestión de no conocer exactamente las obligaciones que tienen que cumplir y que, por tanto, el hecho de que las plataformas comuniquen directamente a sus titulares esa obligatoriedad, pues estamos seguros que va a influir. Y, por supuesto, el hecho de que la propia agencia tributaria haya incorporado esta actividad dentro de las actividades empresariales sujetas a tributación, pues evidentemente también condicionará la evolución de la oferta en los próximos años.
Simplemente, no en nombre de mis compañeros, pero dos reflexiones. Los ayuntamientos, en primer lugar, tenemos que dar una respuesta a los visitantes que vienen a nuestras ciudades y que eligen este modelo de alojamiento. Un modelo de alojamiento que está extendido por todo el mundo y que tiene además un respaldo legal en el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En segundo lugar, también debemos dar una respuesta a los empresarios que, amparándose en esa regulación, deciden emprender estos negocios turísticos. Por lo tanto, nuestra obligación también es la de facilitar. Y en ese sentido, yo puedo hablar del caso de Salamanca. Nosotros vamos a trabajar en una ordenanza, hemos constituido un grupo de trabajo que de alguna forma pues regule esta actividad económica en la ciudad, que establezca una serie de parámetros que deben cumplir para ejercerla, más allá de los que plantea el decreto. Y sí, le avanzo, como hemos hecho en la reunión, que no tenemos razón para que esta normativa sea más restrictiva de lo que es el decreto, porque yo entiendo perfectamente el caso de otras grandes ciudades donde, ante una actividad que tiene un efecto negativo, evidentemente hay que poner encima de la mesa una regulación restrictiva. Pero en nuestro caso, como bien ha explicado el director general, no existe una oferta tan preocupante como que haya cambiado la configuración de nuestros barrios. Tampoco existe el problema que hay en otras ciudades donde se están echando a los vecinos de estas viviendas para que lleguen las viviendas de uso turístico. Por lo tanto, no debemos copiar ese tipo de regulaciones restrictivas. Sí debemos poner encima de la mesa una serie de ordenanzas y de parámetros que deben cumplir aquellos que bajo la regulación del decreto quieran ejercer esta actividad económica basados exclusivamente en la calidad, en lo que les está exigiendo a otras empresas turísticas y que mantenga pues esa calidad de excelencia que tiene el turismo en nuestras 9 ciudades y en Castilla y León. En Salamanca hemos recibido 290 peticiones para poder expedir una licencia. Es cierto que no hemos podido dar esa licencia, ya que nuestro Plan General de Ordenación Urbana no recoge este uso. Por lo tanto, una de las conclusiones del grupo de trabajo, en el cual forma parte todos los grupos de la oposición, la Asociación de Empresarios de Hostelería y distintos negociados y áreas, como Urbanismo y Policía Administrativa y Policía Local, fue la de poder elaborar un informe que adapte el plan general a esta actividad y, en segundo lugar, pues ya lanzar una serie de condiciones para dar respuesta a estos 290 empresarios que, cumpliendo el decreto de la Junta de Castilla y León, y muchos de ellos, por cierto, ya habiendo inscrito su empresa en el registro de la Junta de Castilla y León, quieren ejercer esa actividad en Salamanca y deben, en este caso, cumplimentar un trámite municipal que hace cualquiera que quiera ejercer una actividad económica en nuestras ciudades.
Sí, yo sí que quiero remarcar que esta reunión ha sido importante sobre todo para acercar un diagnóstico preciso, porque no todas las provincias y no todas las ciudades tienen la misma situación. Es cierto, y en eso hemos tenido acuerdo, no es un problema real, importante para la mayoría de nuestras ciudades y nuestras provincias, pero sí que es posible que se incremente con un incremento de turistas, que eso sí que estamos detectando, porque llevamos 2 excelentes años de incremento turístico, lo cual yo creo que es una buena noticia. En el caso de Valladolid, además, con el ascenso del Real Valladolid el año que viene, también prevemos un incremento todavía más importante de turistas. Por lo tanto, yo sí que creo que hay que hacer ese diagnóstico teniendo en cuenta las diferencias y la situación del turismo, esa evolución positiva en los últimos años. En segundo lugar, yo creo que es importante hacer una regulación armonizada. ¿Por qué? Porque eso va a hacer aflorar también las viviendas ilegales, que ese es el auténtico problema, ¿no? El problema no es el de las viviendas de uso turístico legal, el problema es el de las viviendas ilegales que, sin embargo, se están ofreciendo en las plataformas digitales con un éxito, sobre todo para un tipo de público, para un tipo de turista familiar, un turismo familiar que busca, además, unos precios muy, muy reducidos. Esa regulación armonizada es en lo que tenemos que trabajar, porque evidentemente hay provincias o ciudades que han avanzado, por ejemplo, en la ordenanza de la que hablaba Salamanca. En el caso de Valladolid hay una circular fundamentalmente en materia de licencias urbanísticas, pero sí que sería conveniente que al menos en lo básico, en lo mínimo, en el número de licencias y en los elementos esenciales de esa regulación, haya una armonización entre todas las provincias y, sobre todo, capitales de provincia, pero entre todas las provincias, que coordine la Junta de Castilla y León. Eso es esencial para avanzar, como digo, en el acotamiento del problema y para que todos estemos en la misma tesitura de seguridad jurídica. Y en tercer lugar, yo creo que es fundamental la coordinación. La coordinación que tiene que ser, yo estoy convencida de que complicada, compleja, pero transversal, en el sentido de que son distintas las concejalías, por ejemplo, que intervienen en esta regulación. Estamos hablando de la Concejalía de Urbanismo, de Turismo, por supuesto, en muchas ocasiones también de Medio Ambiente, y necesitamos equipos, grupos de trabajo que, perfectamente coordinados, estén trabajando en la misma sintonía. Por lo tanto, la colaboración, esa cooperación de la que hablaba el director general, yo creo que es esencial. Se han establecido las bases para que esa coordinación sea ágil, sea fluida, y yo estoy convencida de que, bueno, en breve podremos tener esa regulación armonizada y también esa cooperación entre las administraciones que nos permita avanzar. Porque el problema ahora mismo es que esa actividad, a veces de control, a veces de fiscalización, pues no se realiza con la suficiente coordinación que nos permita a todas las administraciones trabajar adecuadamente y holgadamente, sabiendo además los problemas que tenemos en cuanto a las plantillas, que son muy reducidas y que a veces impiden una eficacia y sobre todo agilidad en la tramitación que nos gustaría. Bueno, pues legales no llegan al 1%, pero ilegales probablemente haya un número que en este momento evidentemente no conocemos, pero el problema de la ilegalidad es la clave.
Pues, Javier. Yo le puedo dar un dato. Yo creo que además es significativo en relación a lo que estamos transmitiendo en cuanto al volumen, de lo que es la oferta, por dimensionarlo también adecuadamente en términos de plazas y en lo que se refiere a las capitales de provincia. Tenemos un total de plazas en términos de alojamientos de 175.164. El número de plazas de alojamientos de viviendas de uso turístico es de 7.565, es decir, que comparativamente estamos hablando de una oferta que ocupa en torno al 4,3% de toda la oferta alojativa de nuestras ciudades. Evidentemente, hay una parte que probablemente está fuera de ese control legal y de ese registro de actividades turísticas, pero por las prospecciones que nosotros hemos hecho, incluso aunque fuera de un 40 o de un 50% superior, pues al final estamos hablando de un porcentaje de oferta que no llega al 9 o al 10% del total de la oferta alojativa de Castilla y León. Por tanto, yo creo que el problema ahora mismo fundamental es mantener esta línea de colaboración, tener las herramientas adecuadas que nos permitan dar respuesta a cualquier problema que pueda surgir y tener en cuenta que las circunstancias, como decía antes, en cada ciudad es absolutamente diferente. No es lo mismo Palencia que Salamanca, que Burgos que Soria o que Valladolid y Zamora, cada uno con sus singularidades. Pero creo que en cualquier caso y en relación a lo que es la evolución de la normativa en el conjunto de España, es fundamental que establezcamos unos mínimos comunes que tengan en cuenta esos tres factores a los que yo hacía referencia. Es decir, aquí no se trata solamente de ver si en determinada zona tienen que soportar más presión o menos, o si la vivienda turística se pone en el quinto piso o en el primero. Aquí lo más importante es que se haga un ratio o un criterio que tenga en cuenta el número de pernoctaciones, el número de turistas, la población y, por supuesto, la oferta. Y cuando hablo de población, me refiero a un factor que es importante en relación a la preocupación que pueda generar la proliferación de este tipo de viviendas, ya no para el sector turístico, sino para los propios vecinos de nuestras ciudades. Bueno, eso es algo que nosotros venimos reclamando desde hace mucho tiempo, sobre todo porque nos hemos visto con situaciones en las que normativas similares en una u otra comunidad, pues en unos casos eran impugnadas, en otros casos no. Incluso aquellas que eran impugnadas, en algunos casos se estimaban en algunas comunidades cosas que no se estimaban en otras. Y, por tanto, creemos que ahí es necesario también una labor desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista del Gobierno central, que al margen de que sean las comunidades autónomas las que tienen la competencia turística en exclusiva, es fundamental que se dé una respuesta lo más uniforme posible, teniendo en cuenta además que somos el segundo país en receptor de turistas, con más de 8 millones de turistas internacionales, y que probablemente el turista internacional